Información. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Devastación encuentran habitantes de las zonas afectadas por el huracán Michael al regresar a sus hogares, mientras el presidente Donald Trump visita la zona de impacto y promete alivio federal. Estados Unidos en busca de respuestas tras desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi. Y oposición venezolana apela a comunidad internacional para aclarar muerte de concejal.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras Estados Unidos busca llegar al fondo de la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi, los efectos de su eventual asesinato empiezan a materializarse sobre el gobierno de su país. Analistas no descartan consecuencias políticas, económicas y diplomáticas.
El presidente Donald Trump pidió que se adelanten verificaciones sobre los hechos ya rechazados por la realeza saudita.
Le pedí al secretario de Estado, Mike Pompeo, que tomara un avión de inmediato, fuera a Arabia Saudita, fuera a otros lugares si es necesario, lo que probablemente hará. Pero con respecto a esto, irá a Turquía si es necesario. El rey me dijo que Turquía y Arabia Saudita están trabajando estrechamente para llegar al fondo de lo que sucedió. Así que ya veremos qué pasa.
E insistió en que el rey negó firmemente las acusaciones.
No quiero entrar en su mente, pero a mí me sonaba como si estos hubieran sido asesinos sin escrúpulos. ¿Quién sabe? Vamos a tratar de llegar al fondo muy pronto.
Aunque dueños de empresas e inversionistas como Richard Branson han expresado su intención de no realizar futuros negocios con Arabia Saudita si las versiones sobre la muerte de Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post, fueran confirmadas, el editor de The Middle East Eye presume que políticamente el mayor impacto tendría que ver con el príncipe de la corona.
Mohammed bin Salman deja de ser el futuro rey, pierde su posición como príncipe heredero. Esto significa que los contratos de armas, las relaciones estratégicas entre Estados Unidos continúan porque deben. Son importantes para la región en general, pero solo significa que Mohammed bin Salman pierde su trabajo.
Esta hipótesis solo podría darse una vez exista un resultado de la inspección ordenada en las últimas horas por el ministro de Relaciones Exteriores turco en el consulado saudita en Estambul, en el que, por última vez, el 2 de octubre fue visto el periodista y disidente saudita. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo viajó este lunes a Arabia Saudita en busca de respuestas tras la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi días atrás en Turquía. El presidente Donald Trump anunció el viaje del alto funcionario diplomático sin brindar mayores detalles. El mandatario informó además que tuvo ocasión de conversar con el rey Salman, quien negó cualquier vínculo con la desaparición del periodista. Khashoggi, quien reside en Estados Unidos, es columnista del periódico The Washington Post. El periodista desapareció tras ingresar al consulado de Arabia Saudita en Turquía. El presidente Donald Trump y la primera dama visitaron algunas de las zonas afectadas por el huracán Michael en los estados de Florida y Georgia. Decenas de personas siguen desaparecidas.
5 días después del paso del huracán Michael, el presidente Donald Trump y la primera dama viajaron a Florida y Georgia para evaluar los daños. En ambos estados, miles de personas siguen sin agua corriente ni electricidad. El fenómeno ha dejado al menos 18 muertos, teniendo en cuenta además a los estados de Carolina del Norte y Virginia. Una cifra que podría aumentar, ya que decenas de personas siguen desaparecidas.
Estamos haciendo más de lo que nadie hubiera hecho y no habíamos tenido impactos como este. Desde luego, no pasa a menudo.
En total, más de 6.000 efectivos de la Policía y la Guardia Nacional participan en los operativos de rescate. Michael tocó tierra rozando la máxima categoría en la escala de huracanes, con vientos de 250 kilómetros por hora. Se convirtió en uno de los peores tornados en azotar Estados Unidos en las últimas décadas.
Dicen que hace 50 años hubo un huracán así de fuerte. Hace 50 años, hace mucho. Pero estamos ayudando a la gente y la ayudaremos siempre.
Esta está siendo una temporada especialmente dura para los estados de Florida, Georgia y Carolina del Norte. Todos ellos vieron el paso el mes pasado de otro violento huracán, Florence. Con Michael, sus habitantes reviven la tragedia. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
El impacto real de lo que significa haber arrasado con una población entera comienza a verse poco a poco a medida que los habitantes regresan a lo que quedó de Mexico City. La Voz de América recogió los testimonios de algunos de los afectados.
Pieza a pieza, los residentes de Mexico Beach buscan sus pertenencias en medio de una zona donde abundan los escombros y la nostalgia. Joseph Brahm perdió su casa a tan solo 11 meses de haberse mudado con su familia.
Realmente no sabemos cuál es nuestro plan ahora. Vinimos solo a echar un vistazo de la casa, a analizar y quizás podamos rehacer un plan a largo plazo. Esperemos que así sea.
Mientras tanto, recorre su propiedad, donde no es difícil darse cuenta del monto de las pérdidas materiales.
Donde estaba la cocina y todo lo demás que estaba en esta planta baja se encuentra ahora en algún lugar allá afuera.
Pero no solo la destrucción de su vivienda es lo que le preocupa a este militar activo. También su lugar de trabajo quedó devastado por la fuerza del huracán Michael.
La base militar también está destruida, así que de cualquier manera probablemente mi trabajo no va a ser ahí.
Como él, alrededor de 1.200 habitantes de Mexico Beach enfrentan la misma incertidumbre, el golpe emocional de regresar al que un día fue su hogar y encontrar que literalmente todo se lo llevó el viento. Las aspiraciones de una familia entera, al menos en esta casa de retiro, están ahora entre escombros. Y a pesar de eso, los recuerdos de ellos en este lugar permanecen vivos. Bart y Marla Wood viven en Atlanta, Georgia, pero en Mexico Beach fue el lugar que habían escogido para pasar sus años dorados.
Compramos esta casa hace casi 2 años. Y yo amo esta playa. Esto es lo más cerca que te puedes acercar a Dios. En esta playa.
Un inmueble sin techo y con todo el mobiliario afectado no se parece en nada a la casa de ensueño a la que se refieren. Tampoco la ciudad convertida ahora en un terreno de escombros, donde todos sus habitantes están marcados por un antes y un después de Michael.
La torre de agua de la ciudad se cayó, así que no habrá agua aquí por un largo tiempo y no creo que alguien pueda vivir aquí de ahora en adelante.
En medio de la adversidad colectiva, hay luces de esperanza. Este es el testimonio de Scott Collins. Su casa sufrió algunos daños, pero no los suficientes para que él evalúe abandonarla, especialmente por sus lazos emocionales con el lugar.
Yo amo esta ciudad. La puesta del sol es hermosa. El Golfo de México tiene los mejores peces del mundo.
Y asegura que su vida no cambiará. A pesar de que a su alrededor solo se ven escombros, en su interior cuenta con la fuerza que le ha dado cada amanecer en Mexico Beach y que espera transmitir a quienes hoy deben comenzar de cero a construir sus hogares. Jorge Agobián, Post de América, Mexico Beach, Florida.
Más adelante, lo que denuncia Amnistía Internacional sobre la separación familiar en frontera.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al menos 38 personas fueron detenidas este fin de semana en Nicaragua durante una protesta antigubernamental en la capital. Organismos internacionales como la ONU y la OEA condenaron la respuesta del gobierno de Daniel Ortega hacia los manifestantes. Desde Managua nos acompaña Donaldo Hernández, quien tiene más detalles sobre los últimos acontecimientos. Donaldo, ¿en qué condiciones se encuentran los detenidos?
Así es, Belén. Quiero mencionarte que los manifestantes que fueron arrestados este domingo durante un operativo de la policía nicaragüense están detenidos en las celdas de máxima seguridad conocidas en Nicaragua como El Chipote. Ahí se encuentran en las afueras organismos de derechos humanos, se encuentran amigos y también familiares exigiendo la libertad de quienes consideran que son presos políticos del presidente Daniel Ortega. En las últimas horas han sido liberados 8 manifestantes y ya quedan 30 que podrían ser procesados por los delitos de crimen organizado y terrorismo, como ha ocurrido con otros manifestantes que están detenidos. Vamos a presentarles a continuación el siguiente reporte que hemos preparado para el Mundo al Día.
Este es el momento en que las fuerzas especiales antidisturbios arrestan a los manifestantes que pretendían participar en la marcha Unidos por la Libertad, convocada por la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. Las autoridades de la policía aseguraron en una rueda de prensa que las 38 personas apresadas atentaron contra la paz que asegura el gobierno prevalece en el país.
La Policía Nacional, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, realiza las investigaciones para determinar niveles de responsabilidad penal de los detenidos y los remitirá a las autoridades competentes para su enjuiciamiento.
Los arrestos fueron condenados por la oposición nicaragüense aglutinada en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Juan Sebastián Chamorro, representante de la UNAP, explicó que la Carta Magna contempla que todo nicaragüense tiene derecho a manifestarse.
De acuerdo a la Constitución Política, en su artículo 48 y en su artículo 97, todo nicaragüense tiene el derecho a la libre reunión sin necesidad de pedir previo aviso.
Horas antes de los arrestos de los manifestantes, el presidente Daniel Ortega señaló que los opositores quieren sembrar el caos en el país.
Y siguen llamando a realizar marcha, no por la paz, sino para buscar sangre. Eso lo quieren, quieren sangre, están sedientos de sangre.
Tras los arrestos, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas exhortaron al Estado de Nicaragua para que cese de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas. ¡Libertad para mí!
Hay que mencionar que diferentes organizaciones de derechos humanos y como el sector privado están gestionando la libertad de estos 30 manifestantes que todavía permanecen detenidos en esta cárcel de máxima seguridad. Belén, regreso contigo.
Donaldo, muchas gracias. Y organismos de derechos humanos denunciaron que también periodistas de varios medios nicaragüenses y medios internacionales fueron agredidos durante las protestas del fin de semana. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, designó a la pandilla centroamericana MS-13, al grupo libanés Hezbollah y a otros 3 carteles de la droga como amenazas transnacionales del crimen organizado. Con ello, el gobierno estadounidense busca endurecer las investigaciones contra estos grupos y sacarlos de la calle, según el funcionario estadounidense. Sessions aseguró que combatir a los carteles y sacar de las calles a las pandillas es una prioridad del gobierno del presidente Donald Trump. El número de familias separadas por las autoridades fronterizas en Estados Unidos es mucho mayor que las cifras oficiales, según un informe de Amnistía Internacional. Pero el Departamento de Seguridad Nacional rechaza el reporte del organismo.
La administración del presidente Trump admitió a Amnistía Internacional que ha separado aproximadamente 8.000 unidades familiares desde principios de 2017, 6.000 de ellas en un periodo de 4 meses que va desde el 19 de abril al 15 de agosto de este año. La organización ha revelado en un informe que este número es mucho más alto de lo que las autoridades declararon en junio y que no toma en cuenta una gran parte de unidades separadas a las cuales no se les reconoció el vínculo familiar legal, como afirma Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Documentamos casos, entrevistamos a personas que fueron separadas, que tenían documentación legal que probaba la relación, ya sea de abuelas, de abuelos o la relación en términos de la guardia legal, pero las autoridades no lo tomaron en consideración.
La discrepancia entre las cifras oficiales pasadas y aquellas comunicadas ahora, según Guevara, revela.
O una que se ocultó información y que no se dieron los números correctos de las unidades familiares que estaban siendo separadas en el contexto de esta política de tolerancia cero, o bien siguen separando familias sin corregir lo que ya algunos, inclusive jueces, han solicitado de la administración del presidente Trump.
El informe de Amnistía Internacional acusa al gobierno estadounidense de haber realizado prácticas que violan el derecho internacional y que han causado daños a las familias con
una intención específica de persuadir a las personas para que no busquen protección internacional.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional negó a la revista Newsweek que la agencia haya tenido alguna vez una política de separación familiar y calificó el informe de Amnistía Internacional de ni siquiera remotamente creíble. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En breve, el pedido de la oposición venezolana tras muerte de Fernando Albán. Y el legado de una latina en Estados Unidos en el mes de la herencia hispana.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una investigación independiente y ante instancias internacionales piden dirigentes de la oposición de Venezuela tras la muerte del concejal Fernando Albán. Durante una protesta en Caracas, miembros de la oposición cuestionaron la versión oficial y pidieron justicia.
Justicia para Albán. Justicia para Albán.
En el lugar, un piquete de funcionarios de la policía fuertemente armado impidió que los manifestantes llegaran a la sede del SEBIN, pero el grupo logró depositar una corona de flores en la acera que está frente al edificio del cuerpo policial.
Cumplida una semana del fallecimiento del concejal Fernando Albán, dirigentes de la oposición venezolana acudieron hasta la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas para exigir una investigación transparente.
Estamos pidiendo que sea una investigación y que sea por organismos internacionales e igualmente como testigos o como observadores internacionales.
La legisladora Dinora Figuera exigió una auditoría de lo ocurrido, especialmente a la autopsia.
Con expertos
nacionales e internacionales es el hecho de que se le haga una investigación a la autopsia que tiene nuestro compañero Fernando Albán, inclusive a sus pulmones.
Pero el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, luego de una experticia, insiste en la tesis de que el dirigente opositor se suicidó.
Tomó esa decisión burlando su propia condición de privado de libertad. Él estaba a escasos metros de una ventana. Yo mostré la fotografía de esa ventana que está en el pasillo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En el mes de la herencia hispana conoceremos la historia de una joven latina que se convirtió en la primera esgrimista hispana en representar a Estados Unidos en los Juegos Panamericanos.
Natalie V y soy esgrimista.
Esgrimista de profesión, Natalie V dice sentirse mexicana, argentina y estadounidense.
Y yo crecí en Arizona.
Su pasión no siempre fue la esgrima. Desde muy pequeña participó en muchos deportes y el baile.
Normalmente las chicas de mi equipo empezaron, bueno, la mayoría de los papás son instructores de esgrima, ¿sabes? O tienen algo como su familia hace esgrima. Entonces yo empecé 10 años después de las chicas de mi equipo.
Natalie V nunca se imaginó que se dedicaría a la esgrima de manera profesional. Desde que estaba en la escuela se dedicó a entrenar bastante para ser mejor. Le gustaba el hecho de que era una combinación entre ritmo, defensa y lucha.
Me encontré con este deporte, pero también con un mundo nuevo. Entonces me dediqué totalmente al deporte desde el primer momento.
Sin embargo, las cosas no siempre fueron tan fáciles.
Hay muchos retos mentales, hay retos de culturales, hay retos de cómo ser mujer, por ejemplo.
Y por un tiempo, Natalie describe, tenía un constante desafío mental.
Que me estaba yendo muy mal en la esgrima, los resultados, ¿no? Aunque yo estaba mejorando, en las competencias me iba muy mal. Y estuve siempre pensando, analizando la forma en que estuve perdiendo. Y un día me ocurrió que tengo que pensar en la forma de ganar, no en la forma de perder.
Tras años de práctica y de mucho esfuerzo y dedicación, Natalie ganó 4 torneos nacionales, se unió al equipo olímpico y ahora es la primera esgrimista hispana que representa a Estados Unidos en los Juegos Panamericanos.
Estoy visualmente siempre pensando en Tokio, que es en 2 años, ¿no? En Tokio, en salir con sacar la medalla de oro.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
En segundos, más luz para entender el origen de las convulsiones epilépticas. Y una pajita natural en respuesta al problema del plástico en los océanos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
25 años de operaciones, Sears Holdings Corp., el sinónimo de minorista para generaciones de compradores estadounidenses, se declaró en bancarrota, cargado con miles de millones de dólares de deuda acumulada mientras luchaba por adaptarse al rápido cambio hacia el consumo en línea. Una investigación sobre la iluminación LED busca, además de revolucionar los dispositivos móviles, ayudar a los científicos a entender las convulsiones epilépticas.
La iluminación LED, o LED comercial, ha existido durante décadas, pero el profesor de la Universidad de Lund, Lars Samuelsson, sostiene que su equipo de investigación transformará la tecnología.
Lo que estamos haciendo aquí es cultivar nanodispositivos semiconductores de una manera que no se ha hecho antes. Así que se nos ocurrieron algunas soluciones que permiten materiales de nitruro tercero como el nitruro de galio para alcanzar no solo las frecuencias azules, sino también las verdes, amarillas, naranja y hasta rojas.
La compañía emergente de Samuelsson, Glow AB, está respaldada por Google. Él dice que los diodos más pequeños que ha creado Glow reducirán en gran medida el tamaño de los píxeles y mejorarán la futura realidad virtual y aumentada. También hay posibilidades médicas. El equipo de innovadores asegura que ha producido LEDs lo suficientemente pequeños como para estimular neuronas individuales.
Estos LEDs nanoestructurados brindan oportunidades únicas para estimular las células nerviosas o neuronas localmente, porque en realidad son más pequeñas que las neuronas, por lo que podemos colocar varios de estos LEDs en una sola neurona y estimular la célula localmente.
Tal investigación podría ayudar a los científicos a comprender, por ejemplo, las convulsiones epilépticas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Desarrolladores taiwaneses crearon una pajita de materiales naturales y libre de plástico, lo que podría ayudar a combatir la contaminación ambiental y oceánica.
¿Podría esta simple pajita o pitillo ayudar a reducir la embestida de la contaminación plástica en los océanos del mundo? Probablemente ayudará. El utensilio está hecho completamente de fibra vegetal, se descompone en vertederos en unos meses y no dañará el medio ambiente, incluso si termina en el mar.
Muchas especies que viven en el océano y comen algas son capaces de comer y digerir esas fibras vegetales. Es por eso que la velocidad de descomposición de esta pajilla o pitillo es mucho más rápida que la de las pajitas de plástico comunes.
8 millones de toneladas de residuos plásticos se tiran al océano cada año, según Naciones Unidas. A ese ritmo, habrá más plástico que peces en el mar para 2050. Taiwán está introduciendo una prohibición sobre las pajitas de plástico el próximo año, pero debido a que los pitillos con base en plantas cuestan 5 veces más que las de plástico, no todos están contentos.
Si se prohíben las pajitas de plástico, el precio de las bebidas aumentará y los clientes comprarán menos. Todo se trata de precios en el mercado nocturno. Quieren que las bebidas sean baratas y deliciosas.
El 100% de las plantas de producción de este invento aseguran tener pedidos de grandes cadenas de restaurantes internacionales y aerolíneas. Por el éxito de la iniciativa, ahora están planeando hacer tapas de tazas de café, así como cubiertos y platos con los mismos materiales naturales. Henry Llanos, Voz de América.
Con una invasión zombie nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Cientos de personas tomaron las calles de Santiago, en Chile, en el marco de la 10ª edición de la Caminata Zombie. El evento, inspirado en la serie televisiva The Walking Dead, se realiza todos los años en semanas previas a las celebraciones de Halloween. Les informó Belén Mora.